La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Prefectura se repliega en Puerto Madero, pero en los barrios de la ciudad seguirá gendarmería. La Nación y el gobierno porteño acordaron que los 400 agentes que vigilan la zona junto al dique reducirán su presencia. El argentino que le escapó al coronavirus cuenta su odisea. Máximo estuvo en Hong Kong y le tomaron la temperatura cada vez que entraba y salía del hotel. Hasta la misa la dan con barbijo. Hay 1.367 muertos y 59.805 contagiados. Hong Kong es una capital financiera como Nueva York, pero me encontré con una ciudad fantasma. Así describió Máximo su paso por China en medio del coronavirus. Justamente desde esa ciudad partió el crucero en el que viajan 5 argentinos y está varado en Camboya. El joven argentino viajó por primera vez en diciembre para visitar a su novia. Volvió a hacerlo en enero, en pleno brote de la enfermedad, y se encontró con dos lugares totalmente distintos. De las miles de personas transitando sus calles, a la desolación. No tuve miedo de contagiarme, pero tomé todas las precauciones, contó el joven. Máximo tiene 24 años, es estudiante de Derecho y su pareja es de Filipinas. La joven trabaja como maestra jardinera y a pesar de que las clases en las escuelas estaban suspendidas, ella tenía que asistir al lugar, grabar videos y enviárselos a los chicos, totalmente en contra de lo que se recomendaba, pero desde su trabajo se lo exigían, así que no tuvo opción, opinó. El crudo análisis de Lionel Scaloni sobre el presente de la selección argentina. El entrenador dio una conferencia en España y fue muy claro al asegurar que el conjunto albiceleste ya no está entre los mejores del mundo. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, reconoció que el conjunto albiceleste ya no está entre los mejores del mundo, pero remarcó que puede competir con cualquiera. A 4 meses de la Copa América 2020, en la que será local en la primera parte buscando llegar a la final en Colombia, Scaloni se diferenció de la opinión pública que ubica a la Argentina dentro de las mejores del mundo. Argentina siempre es candidata, pero la gente cree que es de las mejores del mundo, y yo no creo que sea así, aseguró. El director técnico fue partícipe de la cuarta Bilbao International Football Summit en España, donde remarcó igualmente que la selección puede competir contra cualquiera que se les ponga enfrente por los jugadores de primer nivel que tiene a disposición. Les competimos de igual a igual a las selecciones europeas, afirmó. Sí podemos decir que vamos a ser protagonistas, pero nadie puede asegurar más. Nadie puede decir que vamos a ganar la Copa. Hay selecciones al nivel de Argentina, cerró. La inflación de enero fue del 2,3% y acumula 52,9% en el último año. El INDEC informó que la suba de precios marcó una desaceleración respecto al 3,7% de diciembre. Desagregado por rubros, los alimentos tuvieron un incremento del 4,7% en promedio durante enero. El sector que más aumentó, de todas formas, fue el de recreación y cultura, con 5%. Más atrás quedaron bebidas alcohólicas y tabaco, 4,3%, y restaurantes y hoteles, 4,2% por el comienzo de la temporada de vacaciones de verano. La carne trepó hasta el 13,5% en enero y anticipan nuevas subas por la escasez de hacienda. El INDEC midió aumentos de dos dígitos en las góndolas. Con una menor oferta de animales en Liniers y una leve recuperación del poder adquisitivo, la cadena productiva del sector anticipa más incrementos. El índice de precios al consumidor del INDEC midió fuertes aumentos en el precio de la carne en enero. El kilo de asado subió 11%, la paleta 9,2% y la carne picada 13,5%, de acuerdo con las estadísticas oficiales para el Gran Buenos Aires. Alberto Fernández descartó reunirse con Bolsonaro el 1 de marzo y respaldó a Cristina en su crítica al FMI. El presidente explicó que ese día estará concentrado en su discurso de apertura legislativa. Además, adelantó la intención de su administración respecto a la deuda. El presidente Alberto Fernández aseguró ayer a la tarde que no sabe si va a poder ir a reunirse con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, en Montevideo, Uruguay, el próximo 1 de marzo, porque coincide con la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Además, anticipó que le pedirá más plazo al Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda. En una extensa entrevista radial, el presidente se refirió a la invitación pública que hizo su par brasileño para encontrarse cara a cara por primera vez para el día de la Asunción de la calle Pou en Montevideo. Yo no sé si voy a poder ir porque ese día se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso, expresó el jefe de Estado en declaraciones al programa Tarde pero Temprano, que conduce Oscar González Oro por Radio Rivadavia. Tengo muchísima confianza de que si no puedo ir ese día, le propondré vernos al día siguiente, sostuvo en una entrevista que tiene lugar en el despacho presidencial. Crimen en Villa Gesell, los videos inéditos en los que aparece el sospechoso número 11 formaría parte del grupo de los Rugbyers. Fue grabado junto a Máximo Thompson, Lucas Pertossi y Blas Sinali tras el asesinato de Fernando. Este jueves salieron a la luz nuevos videos que confirman la presencia de un onceavo sospechoso junto al grupo de Rugbyers detenidos por el asesinato de Fernández Báez Sosa. Las imágenes lo muestran en el local de comida rápida donde Máximo Thompson y Lucas Pertossi desayunaron luego de participar en el crimen a la salida del boliche Lebriqué. También aparece caminando junto a los deportistas por las calles de Villa Gesell. En la primera grabación que fue difundida en el programa Crónicas de la Tarde por el 13, se observa el ingreso al restaurante del joven en compañía de Blas Sinali, de chomba gris, y de Lucas Pertossi, de chomba azul con rayas blancas. El sospechoso número 11 aparece detrás de ellos, con una remera blanca. Entonces Sinali le da el buzo negro que lleva colgado en el hombro y desde ese momento él comienza a trasladarlo por el local de la misma forma. En tanto, una segunda cámara de video lo muestra mientras formaba la fila para hacer su pedido. Allí se lo ve de espaldas, con zapatillas y jean negros y el buzo colgando del hombro. De acuerdo con la investigación, luego de comprar la comida, el joven y Sinali se retiraron del local donde solo quedaron Thompson y Pertossi. Esta situación se termina de comprobar con uno de los mensajes del grupo de WhatsApp de los Rugbyers, en el que Sinali afirma: "Yo ya estoy en la casa con Pipo". El onceavo sospechoso también aparece en un segundo video que trascendió este jueves. En esta oportunidad las imágenes lo muestran caminando por las calles de Villa Gesell, completamente vestido de negro junto a Ayrton Violás, Alejo Milanesi, Juan Guarino, Máximo Thompson y otros miembros del grupo. La defensa de los rugbyers se pidió la prisión domiciliaria por la presión mediática que tienen los acusados. Frialdad, indiferencia y reclamo de inocencia, las reacciones de los rugbyers en la audiencia por el asesinato de Fernando. En medio de insultos, los rugbyers se retiraron de la audiencia por el crimen de Fernando Báez Sosa. Nuevo escándalo con Pampita. Viajará a Chile y aseguran que se hospedará en la casa de la mamá de Benjamín Vicuña. Estará en la previa del Festival Viña del Mar y deslizaron que su ex suegra le habría ofrecido un lugar para quedarse. Ni bien a Pampita le propusieron conducir este año la previa del reconocido Festival Viña del Mar, aceptó. En los próximos días viajará a Chile para formar parte de la celebración. Muchos se preguntan dónde se hospedará. En el país andino, donde nació el papá de sus tres hijos, Benjamín Vicuña, vive su ex-suegra. La mamá del actor, Isabel Luco Morandé, tiene una lujosa casa en el barrio Las Condes. La versión de que Pampita se quedará ahí por varios días comenzó a sonar y ella rápidamente aclaró los tantos. Con el objetivo de ponerle fin al rumor, Carolina le mandó un mensaje a través de WhatsApp a Tomás Dente, que conduce Siempre Show por Ciudad Magazine, y aclaró que no se hospedará en la casa de su ex-suegra. No es necesario aclarar todo, pero no es verdad. Nada que ver, remarcó. Sin embargo, en el programa quisieron saber si alguna vez pensó en quedarse algunos días con Isabel, y la conductora, sin dejar lugar a dudas, aclaró que no. Absolutamente no. Voy a ir al Hotel Sheraton, cerró tajante. Clarito, clarito. Un micro chocó de frente contra un auto. Hay tres muertos. Fue en la ruta 12, a la altura de Caraguatay, en Misiones. Las víctimas eran turistas de Chubut que viajaban a las cataratas del Iguazú. El hecho fue cerca de las 13 sobre el puente del arroyo Itacuruzú, a unos 180 kilómetros al norte de Posadas. En ese tramo de la ruta chocaron de frente un colectivo de media distancia de la empresa Cruce, con 16 pasajeros a bordo, y un Ford Focus blanco con 5 ocupantes, de los cuales 3 murieron en el acto. Las víctimas eran turistas de Chubut que viajaban a las cataratas del Iguazú. Según informaron fuentes policiales, fueron identificadas como Néstor Benítez, que conducía el vehículo, de 54 años, y Daniela y Camila Benítez, de 27 y 20 años, respectivamente. Las otras dos personas que viajaban en el auto, Sandra Inés Rodríguez, de 49 años, y Franco Sardel, de 26 años, sufrieron traumatismos varios y fueron trasladados al Hospital Samic de El Dorado. El tercer vehículo involucrado en el accidente fue un Chevrolet Onix, conducido por Pedro Arregui, de 61 años, de Santa Fe, que fue trasladado al Hospital de Monte Carlo junto a varios pasajeros del micro con heridas de distinta consideración. Trabajaron en el lugar la Policía Provincial, Criminalística y unidades de la red de traslado. El tránsito en la zona estuvo interrumpido por poco más de 2 horas. El insólito consejo de Juan Mansur a Sabina Frederick: poné a alguien que escuche a la oposición, así nosotros hacemos lo que queremos. El gobernador de Tucumán minimizó la importancia del Consejo Federal de Seguridad. El viernes se reunirán de nuevo. Condenaron al exdirector del Centro Cultural San Martín por acoso sexual y maltrato. En un juicio abreviado, Diego Pimentel admitió que cometió los delitos. Recibió 5 días de prisión en suspenso, deberá asistir a un grupo educativo para varones violentos y realizar 20 horas de tareas comunitarias. Kicillof pagará en el 12 de marzo la deuda a los maestros por la paritaria de 2019. El gobernador, además, anunció que abonará los salarios de febrero el viernes 6 de marzo. El Ministerio de Trabajo bonaerense les avisó la semana pasada a los sindicatos de maestros que cobrarían un aumento del 11,7% por la actualización por inflación del último trimestre de 2019, pero que el remanente de diciembre quedaría para los salarios de marzo. En el primer encuentro paritario, Kicillof se había comprometido con el Frente de Unidad Docente bonaerense a dar a conocer en el transcurso de la semana la fecha de pago de ese monto pendiente. Jueves negro para bonos y acciones argentinas tras el discurso de Martín Guzmán en el Congreso. El riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 2.000 puntos. Los títulos públicos cayeron hasta el 5,4% y las acciones en Wall Street se derrumbaron 8,3%. ¿Cómo se reorganiza la familia real británica después de la renuncia de Meghan Markle y el príncipe Harry? Ante el revuelo mediático que generó la decisión de los duques de Sussex, intentan volver a la tranquilidad. La FIFA recibió un pedido y analiza un cambio sustancial en el uso del VAR en el fútbol. La Federación Italiana se ofreció para realizar pruebas experimentales en los partidos de la Serie A. Almeida, Matías Almeida, confesó de qué cuadro es hincha y sorprendió a todos y aseguró que está por encima de River. El actual entrenador de San José, Earthquakes, de la MLS, dio una entrevista y admitió que su máximo amor no está en Núñez. Entre Almeida y River hay una relación estrecha, por eso sorprendió que el actual entrenador de San José, Earthquakes, de la MLC, asegura que en una entrevista que es hincha de Chivas de Guadalajara. De cada lugar me queda un lindo recuerdo. Si tengo que elegir un club, soy hincha de Chivas, confesó el pelado en una entrevista con ESPN. Ahí viví algo muy fuerte, muy lindo. Me sentí muy cómodo como persona, me veía reflejado, continuó. Almeida trabajó 3 años en el rebaño sagrado y ganó 5 títulos. Cambiamos de tema. El FMI respondió a Cristina Kirchner y anticipó que no aceptará una quita de deuda. La vicepresidenta había asegurado en Cuba que la plata del fondo fue usada para la fuga de capitales en la Argentina. Los argentinos sabemos leer. Cristina Kirchner redobló, diciendo esto, la apuesta con una dura respuesta al FMI. La vicepresidenta sostuvo que el fondo violó sus normas internas al prestarle 44 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri. Tras el dato de inflación de enero, el Banco Central volvió a bajar la tasa de las LELIC. La redujo 4 puntos porcentuales a 44%. El Banco Nación redujo otro punto el rendimiento de los plazos fijos tradicionales. ¿Cómo sigue la salud de Sergio Denis a 11 meses de su caída? No tiene conexión con el mundo. Desde el accidente en el Teatro de Tucumán, no tuvo ninguna mejoría. Detalles que dio su hermano. Joaquín Sabina se cayó del escenario en pleno show en Madrid y trajo recuerdos del accidente similar que el argentino Sergio Denis sufrió el 11 de marzo de 2019, mientras que el español fue operado de un hematoma intracerebral y está estable. Denis no tuvo ninguna mejoría en 11 meses. El músico de 70 años lleva casi un año internado en la clínica Alcla en Belgrano con daño cerebral. Su estado es delicado. La caída fue de 3 metros en una fosa del Teatro Mercedes Sosa en Tucumán. Es lo mismo de todos los meses. Sergio no salió del estado que tiene desde que sucedió el accidente. No hay nada nuevo. Abre los ojos y nada más. No está conectado con la realidad y nadie sabe qué pasa dentro de su cerebro, dijo su hermano Carlos Hoffman a Clarín. Hoffman también contó que Sergio es sometido a ejercicios para mantener activos los músculos, pero no hay ninguna conexión de su cerebro con el mundo. Nos queda aceptar lo que está pasando y tener fe de que pueda suceder algo distinto, agregó. Lo mismo contó Diego Colombo, representante y amigo del músico. Sergio está igual, no hay progresos significativos en su recuperación. Abre y cierra sus ojos y se pone molesto en ciertas ocasiones, lo que demuestra que tiene sensaciones, pero no demuestra una sintomatología progresiva, dijo. Al plantear la similitud entre el caso de Denis con el de Sabina, Hoffman remarcó: el problema de mi hermano es que cayó para atrás y ahí no tenés defensa. Este verano pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Crimen en Villa Gesell. La defensa de los rugbyers pidió la prisión domiciliaria por la presión mediática que tienen los acusados. Lo confirmó Fabián Améndola, abogada de la familia de Fernando Báez Sosa. La fiscal podría incluir la alevosía en su requerimiento. Durante la audiencia ante el juez de garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, la defensa de los rugbyers detenidos por el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa solicitó, con un argumento particular, que los acusados sean beneficiados con la prisión domiciliaria. La defensa argumentó que se sentían presionados por la presión mediática y que a raíz de esta presión se encuentran atemorizados en la cárcel y que la única forma de defenderse era si están en su domicilio, indicó Fabián Améndola, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa. De esta instancia, además del juez y la defensa de Fernando, participó Hugo Tomei, abogado de los acusados, y la fiscal Verónica Zamboni. El magistrado ahora deberá definir la situación de los 8 jóvenes que se encuentran detenidos en el penal de Dolores. En este sentido, la fiscalía ratificó el pedido de prisión preventiva para los rugbyers y mantuvo la calificación legal: homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas. La defensa de Fernando planteó la necesidad de incorporar a esta acusación las figuras de alevosía y homicidio por placer, además de solicitar que Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino vuelvan a prisión. A nuestro criterio, los 2 beneficiados tienen el mismo grado de participación, explicó Améndola. Ante la prensa, Améndola dijo que ninguno de los rugbyers se mostró arrepentido y que parecían chicos fríos. No se trata de una apreciación menor si se tiene en cuenta que la querella busca demostrar que no es la primera vez que los acusados incurren en una pelea de este tipo. Esto no es circunstancial, es un modo de proceder habitual, cerró. En medio de gritos de repudio, se retiraron los rugbyers de la audiencia por el crimen de Fernando Báez Sosa. Fueron trasladados nuevamente hacia el penal de Dolores. Los padres de los detenidos no pudieron ingresar a la sala el viernes definen la situación de los presos. En medio de insultos de vecinos y gritos de asesinos, se retiraron los rugbyers que participaron de la audiencia por el crimen de Fernando Báez Sosa, que fue encabezada por el magistrado David Mancinelli. Custodiados por policías, los 8 detenidos fueron llevados desde el juzgado de garantías de Villa Gesell hacia el penal de Dolores. La audiencia duró 2 horas y se desarrolló previo a que el magistrado defina sobre el pedido de prisión preventiva impulsado por la fiscal Verónica Zamboni, decisión que tomará el viernes. En tanto que los familiares de los detenidos no pudieron entrar a la sala y se fueron corriendo del lugar para evitar a la prensa. Coronavirus. Hay 5 argentinos en el crucero varado en Camboya. El buque fue rechazado por varios países por temor al brote. Personal sanitario examina a los 1.455 pasajeros y 802 tripulantes del barco. Vietnam aisló una ciudad de 10.000 habitantes tras registrar 6 casos de coronavirus. Es el primer país en adoptar una medida tan drástica fuera de China. Más sobre el coronavirus, el crucero en cuarentena en Japón sumó otros 40 casos. Son 175 en total los infectados en la embarcación, uno de ellos argentino. Operaron a Joaquín Sabina por un golpe en la cabeza tras la caída del escenario. El artista tenía un hematoma intracraneal y ahora se encuentra estable en la unidad de cuidados intensivos tras ser intervenido con éxito. Alberto Fernández almorzó con la CGT para dialogar sobre las paritarias. La cláusula gatillo no es un fin, tenemos que lograr no tener pérdida de ingresos, señaló Daer al retirarse de la Casa Rosada. La ONU le exigió a Corea del Norte liberar a 11 pasajeros de un avión secuestrado hace 50 años. No se sabe nada de la aeronave surcoreana desde diciembre de 1969. Pedimos a Corea del Norte que dé urgentemente información sobre la situación de estas 11 personas y que les permita comunicarse con sus familiares, sostuvo en un comunicado el relator de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Corea del Norte, Tomás Ojea Quintana, y su homólogo sobre tortura, Nils Melzer. Florencia Kirchner publicó una nueva foto en Instagram en referencia a su estado de salud. La hija de la vice, Cristina Kirchner, posó junto a un libro de Virginia Woolf, De la enfermedad. A poco de su aparición en las redes sociales, Florencia Kirchner publicó una nueva foto en Instagram en la que aparece junto a un libro de la escritora Virginia Woolf e hizo una cita de la obra en relación a su estado de salud. La hija de la vice, Cristina Kirchner, permanece desde hace más de un año en Cuba, donde se somete a un tratamiento médico. Difundió una imagen con la cara tapada por la obra titulada De la enfermedad, porque es la 1, publicó este texto en 1925 para una revista y es de los mejores que tiene de no ficción, como para subrayarlo entero, escribió la joven sobre el libro de la autora británica. Al menos 32 niños huichí están internados en Salta por desnutrición. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que otros 160 presentan muy bajo peso. Alberto Fernández remarcó que la legalización del aborto no implica que se vuelva obligatorio. El presidente reiteró que no habló del tema con el Papa Francisco y afirmó que el Poder Ejecutivo trabaja en un programa para asistir a las madres que no quieran interrumpir el embarazo. Respeto absolutamente la posición del Papa y de la Iglesia, pero no hablé con él de la cuestión del aborto. Cuando dos personas tienen una diferencia y un punto en común, yo prefiero hablar sobre los puntos en común, remarcó el mandatario. Además, sostuvo que el tema de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y terminar con el aborto clandestino no quiere decir que el aborto se vuelva obligatorio. Sobre este punto, el presidente dijo que es absolutamente legítimo y respetable que haya mujeres que no quieran abortar. Nicolás Otamendi quiere jugar en River y su representante dio una fecha. Es hincha y quiere retirarse ahí, dijo el empresario Martín Sendoa.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.